Gustavo D'Elías, abogado penalista de D'Elía y Asociados. Queremos saber, en una situación como esta, ¿cómo se encuadra el delito? ¿Cuál sería la carátula? Supongo que la producción le debe haber dicho más o menos, o debe estar enterado del caso en particular, para tener alguna precisión de tipo técnico, jurídico, que en algún punto es lo que estamos discutiendo, ¿no? Más allá de lo que uno cree que debiera hacerse en casos como este. La repercusión judicial que puede tener, en este caso, para con Ezequiel, que mató a un tipo que vio en el techo de su casa. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buen día, ¿qué tal, Albino? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh? Todo bien.
Sí.
Bueno, no sé si estás enterado de esto, yo te lo resumo. Vecino escucha ruidos en el techo de su casa, se acerca, ve una persona. Ahora nos dice este otro vecino que advierte que está bajando hacia el interior de su vivienda. Saca una escopeta, le dispara y el delincuente muere, o presunto delincuente, ¿no? Homicidio calificado, homicidio en legítima defensa. A priori, ¿cómo lo ves a esta situación?
Mira, Albino, a ver, sin dudas estamos frente al hecho, es decir, nosotros los penalistas somos objetivos a la hora de analizar un hecho delictivo, ¿no? Y cuando tiene estos resultados, estas características, lo que estamos frente a un homicidio, ¿sí? Y estamos frente a un homicidio calificado, tal cual como vos lo describiste. Ahora bien, a partir
¿calificado por qué? ¿Por uso de arma es?
Por abuso, exactamente, por el uso de armas.
Sí.
Ahora bien, esa sería la calificación, lo que nosotros los abogados decimos, la carátula que es que inicia el sumario, ¿me explico?
Sí.
Después, ahí lo vital que es que este señor, el damnificado, haga su declaración, exponga cómo fueron los hechos, y a partir de la declaración testimonial del damnificado va a nacer quizás la nueva situación procesal o el cambio de la recarátula, como decimos nosotros.
Sí.
¿Por qué? Porque si este señor actuó, es decir, estoy hablando hipotéticamente porque no tengo el sumario en mis manos, ¿sí? Entonces, pero a ver, el tema es que de lo que exprese el damnificado, cómo fueron los hechos, por qué disparó y a qué hora era, en qué situación estaba, todos esos detalles de su declaración van a enmarcar cómo va a proseguir la investigación. Primer punto, estaba en su domicilio, ¿sí?
Sí.
Estaba en su casa. Segundo, fue
a la madrugada.
Increpado por un ladrón que estaba ingresando a su domicilio.
A la madrugada.
Es decir, a ver, pensemos de que estaba supuestamente descansando este señor y se encuentra con la perpetración de este sujeto a su domicilio, violando su domicilio.
Está la mujer y la hija, supongo que debe ser un argumento que va a tener la defensa como protección de su hija, de su familia, ¿no?
Otro tema, Albino, este señor que murió, este ladrón, ¿tenía armas de fuego encima?
Tenía una barreta, una mochila con barreta y no, arma no.
Ahora vamos a hablar con el fiscal a ver si hay alguna determinación, pero tenía una mochila con barreta.
Te voy a hacer una hipotética salida. Si el ladrón tenía armas de fuego,
sí,
estaremos frente a una legítima defensa, porque se cumple el primer requisito de la legítima defensa que hay, que es equiparación de fuerza. Es decir, si un ladrón ingresa a mi domicilio con arma de fuerza y con arma de fuego y yo lo repelo con otra arma
no pareciera ser el caso.
Está buena la aclaración que está haciendo. Pero pará, déjame hacerte una pregunta, Gustavo.
Sí.
¿Solo alcanza con que haya tenido un arma de fuego o la tiene que sacar para que vos te veas amenazado y esté justificado que dispares?
Ahí está el tema. A ver, si este señor se sintió intimidado, ¿sí?, y sale y repele con un arma de fuego y el ladrón no tenía un arma de fuego, puede existir, hipotéticamente en el sumario, un exceso en la legítima defensa.
Claro.
¿Me explico? ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa la legítima defensa? Se basa en la provocación ilegítima por parte del agresor y en la equiparación de las fuerzas, es decir, arma de fuego con arma de fuego, arma de corte con arma de corte, ¿me explico?
¿Cuál es la pena estipulada en el código para esa carátula?
¿Para el homicidio calificado?
Sí. No, el exceso en legítima defensa.
Bueno, el exceso de legítima defensa va a estar dado en la pena del homicidio simple.
¿Cuánto?
Estamos hablando de 8 a 25 años.
Por eso, en principio...
Acordate del caso testigo, que es el que todo el mundo toma, ¿te acordás el caso del ingeniero Santos?
Claro, me acordaba de eso, sí, del ingeniero Santos.
El ingeniero Santos es el caso testigo de lo que es el exceso en la legítima defensa, que le roban 7 veces el estéreo del auto y la última vez persigue a los ladrones y los remata, ¿sí?
A eso de, bueno, recién un vecino nos dijo que habló con esta persona antes de ser detenida y le dijo, me mandé un cagadón. Me imagino que se debe referir a eso, ¿no? Debe haber...
Sí, claro. A ver, ese exceso en la legítima defensa es porque se excedió en el marco de la defensa frente al ataque externo de un ladrón. A ver, estamos hablando hipotéticamente porque no nos manejamos con el sumario. Ahora bien, ¿de qué depende todo esto? Depende de lo que declare este señor, que es el damnificado, que el dueño de la casa, que se encontró agredido por este ladrón y que se vio defenderse, ¿sí?, frente al ataque. Recordemos también el caso similar, no igual, pero similar, el caso de San Martín, ¿te acordás?
No, se nos cortó un poquitito. ¿Qué caso hacías referencia?
¿Te acordás el doctor Cataldo, el médico?
Sí,
sale
claro,
de la casa, sí. Viene el ladrón. Bueno, a ver, te cuento. El tema del caso Cataldo es que el doctor sale de su
consulta. No estaba en su propiedad privada.
Sí, no, pero lo que pasa es que, privada, a ver, ahora. Pero ahí tenés un dato, Gustavo. El tema es el siguiente. Sí. Al médico finalmente lo liberan de culpa y cargo.
Lo absuelven de culpa y cargo.
Y la verdad, sí. porque asume un juicio por jurado, que obviamente de manera deliberada el abogado defensor recurre a eso, porque en estos casos siempre recurren a un juicio por jurado, porque la gente determina que es justo, que está bien, porque se defendió y ese tipo de cuestiones. Yo hablaba, en relación al caso del médico Cataldo, he hablado con jueces o con gente que saben mucho, mucho del tema, y me dicen, la verdad es que yo no lo hubiese eximido de responsabilidad en función de lo que pasó.
Ahora bien, lo que pasa es que cuando vos analizas el caso Cataldo es la persona que está indefensa, que se encuentra agredido por un delincuente, ¿sí?
Sí.
Bueno, y él saca su arma. Lo que pasa es que los hechos que él declara de cómo fueron las cosas lo llevan a la duda a ver si él cometió un exceso en la legítima defensa o no.
Doctor, me aguarda en línea, sí. Y de paso, sí, incluso si quiere escucha la charla, porque estamos hablando o vamos a saludar al fiscal de la causa. Gustavo, ahí escuchaste, no tenemos mucho más tiempo, pero en todo caso, sí, a partir de lo que escuchaste, alguna reflexión, si querés.
Sí, bueno, mira, fue muy claro el fiscal. En primera instancia, el sumario es muy reciente, entonces no va a tomar ninguna decisión apresurada porque quiere ver si esta persona que estaba con su mujer y su hija realmente está frente a una legítima defensa o frente a un exceso en legítima defensa. Fue muy claro. Si me decís qué opino yo, de acuerdo a la visión que él tiene y cómo lo expresó, lo más probable que le impute el exceso en la legítima defensa, y te voy a decir por qué. Porque él lo que va a ver en calidad de fiscal, porque él está para acusar, ¿sí? Lleva adelante, sí, lo que se llama la titularidad de la acción penal. Entonces, él lo que va a hacer es analizar los hechos y decir en cuál fue el exceso, por más que este señor defendió a su mujer y su hija, ¿cuál fue el exceso que llevó a que este señor, que supuestamente escaló en horas de la nocturnidad para poder ingresar y robar, lo hizo sin armas de fuego? Y este señor repele la agresión ilegítima por parte del ladrón, lo repele con armas de fuego. Entonces, lo más probable que diga es que estamos frente a un homicidio, ¿sí?, producto de que este señor se excede en el marco de la legítima defensa.
Comparto lo que decís porque fue la sensación que me quedó. A mí la sensación que me quedó de lo que dijo el fiscal, es cierto que es muy temprano, todavía seguramente debe tener que valorar mucha otra prueba que se debe estar recolectando, y además obviamente también nos dijo que no le había tomado declaración al imputado,
claro,
pero a mí la sensación que me dio de lo que nos dijo a nosotros es que a priori él encuadra lo que sucedió como legítima defensa, pero que podría darse las características de exceso en el sentido de que no está la paridad o lo equitativo del hecho de que la persona que estaba intrusando no tenía arma.
Discúlpeme, es que sigue sorprendiendo el tema, pero bueno.
Algo es cierto y quedó claro, ¿no?
Sí.
Te voy a contar lo que yo escuché del fiscal. Sí. Él está para acusar, él, sí, está para ver, su función como Ministerio Público Fiscal es ver, es decir, quién cometió el delito, quién se excedió en el marco de la legítima defensa y cómo fueron los hechos por parte del ladrón. A la luz de lo que él dijo ahora, por su visión del caso, por lo que dijo, me encuentro de que él estima en su razonamiento de que este señor, si bien se defendió, pero lo hizo excediéndose.
Pero está libre. La pregunta mía es la siguiente. Digo, yo no creo recordar muchos casos en donde a las 3 de la mañana metieron que un tipo mató a otro y no está en la comisaría. O sea, a mí me llama muchísimo la atención.
Está bien, de acuerdo, pero no, es absolutamente razonable lo que dijo el fiscal. Yo entiendo que a vos te llame la atención, pero es una persona, una víctima, o digamos, una persona que estaba... Ahora, eso no quiere decir que no vaya a tener repercusiones penales por lo que hizo. Al contrario, supongo que va a tenerlas. Pero no es...
Bueno, pero a ver, acordate, y ya te hago una comparación. El doctor Cataldo, cuando sucedió el hecho en la puerta de su consultorio en San Martín, es decir, es más, las primeras horas no estuvo detenido y al otro día fue detenido. ¿Qué significa eso? De que, ¿qué hizo el fiscal? A la luz del inicio de las actuaciones, vio lo que pasó, le tomó la declaración y quedó detenido. Entonces, si yo analizo el hecho, y tiene razón el fiscal, no hay peligros procesales. ¿Por qué? Primer punto, el señor estaba en su domicilio con su mujer y su hija. Segundo punto, él es la víctima de agresión de una tentativa de robo. Tercer punto, que lo va a valorar el fiscal y que por eso dijo lo que dijo. Este señor se encuentra en su domicilio y lo avasallan. Él repele una agresión externa y él está en su domicilio. Tiene el domicilio de la persona. Tiene la situación...
Está claro, lo interrumpo porque nos excedemos y no me quiero ir sin este jueguito, sin esto lúdico que siempre me gusta hacer. Albino sí tiene una relación conmigo, pero cometió el error de que yo me entere que él se está encamando con mi esposa, ¿no? Sí. Entonces yo lo llamo a Albino y le digo, Albi, a las 2 de la mañana vení porque se me abrió una chapa en el techo, me acabo de subir, me caí, necesito, por favor, si podés... clavarme la cosa de la canaleta. Viene Albino sin saber que yo lo quiero matar porque estuvo con mi esposa, se sube con la mochila que yo le doy al techo y le clavo un balazo en la frente. Entonces la interpretación puede ser parecida, doctor, ¿no?
Sí, pero ahí tenés los antecedentes de hecho cambian las circunstancias, ¿me explico?
¿Y cómo sabes, Albino? Yo voy a decir que Albino me vino a robar.
Ya de entrada tenemos una resolución,
punto,
no.
Bueno, ahí está el punto.
No, él quiere poner un ejemplo totalmente para nada que ver con esto que estamos tratando, como para justificar el hecho de que...
¿Sabes que en la cárcel son todos inocentes los que están adentro? Si vos le preguntás, igual que este pibe, y están todos adentro, en la Unidad 9, la de Olmo, Matán, son todos inocentes, ¿eh? Y sin condena, demostrada. Eso es lo que quiero decir. Pero bueno, está bien, ya entendí.
Ahora,
doctor, no tenemos más tiempo. Le agradezco la comunicación. Gracias.
Por favor, un gusto. Albino, sí. Saludos a todos.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Gustavo Delía es abogado penalista.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O 102.5. Desde San Bernardo, FM Cielo 98.5. Desde Pinamar, Estación Marina 101.9.